Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Te recordamos el correo del programa Nosotras las Personas, @radiopimienta.org. Y también una página web muy importante, redasociativa.org/baladre. Ahí podrás encontrar los programas y muchísima información. Iba a hacer una síntesis sobre lo que va a ser el programa de hoy, pero mejor, Manolo, hazla tú, venga. Muy buenas tardes.
Buenas noches, Kerim, por aquí en Galiza.
Ya hoy no, hoy estás un poquito más lejos. La semana pasada teníamos aquí en el estudio, pero hoy estás para allá.
Bueno, ahí andamos, pero todo pasa por Canarias. Pues nada, aquí esta noche ni más ni menos que vamos a compartir unos casi 30 minutos con Luisma, una persona activista de Sison, de Asturias, que trabaja con los temillas de la gente que se llama menor, más pequeña, sobre todo fundamentalmente migrante, en esos centros donde se les acoge, dicen, ¿no? Y bueno, interesante las reflexiones y dar a conocer a través de su persona ese mundo, ese es un mundo también de lo social, de luchas, de búsquedas. Sí, me parece muy interesante. Luego además creo que seguimos, ¿no? Laura, después...
Sí, seguimos en Asturias. Ajá. Con Marta y con Vanessa de Alambique. Y nos contarán un poco, pues, cómo van las cosas por la oficina La Espiral.
Una oficina interesante ya. Creo que ya son añitos ahí enredando, poniendo las pilas al gobierno de Asturias.
Muy bien. Y por último, pues, Miguel y Cristina de Zambra con Renta Básica de las Iguales y mucho más.
Muchísimo más. Nada, que hoy que la gente que no le pegue mucho dolor de cabeza, tanto tener que soportar, ¿no? Si es blanco, es negro, es blanco, que va a ser lo de menos. La cuestión es el modelo, que no nos engañen, que no nos engañen.
Eso del modelo siempre, a lo mejor pasa un poco, ¿no? Desapercibido entre tanta batalla, tanta innovación, ¿no?
Sí.
Que dicen que va a haber...
El resurgir de su refundación. Qué listos, los capitalistas, qué listos.
¿Verdad?
Pero bueno.
Algún día acabaremos con ellos.
Sí,
con ella.
Ya no nos faltan.
Pues Manolo,
sí.
Hasta la semana que viene.
Como debe ser.
A ver si hay suerte y puede estar aquí conmigo un poco virtualmente en la presentación del programa.
Seguramente. Desde Granada, seguramente desde Granada.
Ay, mira, tenemos un adelanto. Un adelanto de por dónde va a estar Manolo dentro de una semana. Pues, un abrazo muy fuerte desde Canarias.
Para vosotras y para el mundo.
Bueno, pues un poquito de música y comienza Nosotras las Personas.
Sobaqueiru, 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 vivo entre la vaqueira, soy fillo de Juan Barreiro, nací en mitad de la Braña. Lo que venga del mar no es tú, y lo que venga del Xandú, lo que venga del mar nuevo y lo que venga del Xandú. Palabraña del vaquero, la mío para ti, soy la diablo. Vaqueirina, vaqueirina, la tu abraña donde queda, ahí arriba en aquel alto metía pa' la falaquera. Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, Luisma de Asturias, más en concreto Sison, persona donde las haya implicada en la vida de los nanos, de esas gentes menudas que se maltratan, y sobre todo una persona con largo recorrido, inquieta, activista. Luisma, buenas tardes, noches, días, depende a qué hora nos oigan.
Buenos días aquí.
Muy bien, ¿qué tal?
Bien, bien, aquí estamos.
¿Las lluvias no te han llevado por delante?
Bueno, no, pero bueno, aquí estamos acostumbrados también a este clima, ¿eh?
Sí, Luisma, recuerdo algo así como un primer encuentro, unas jornadas de Sierra con el tema de la renta básica, y recuerdo que por entonces ya tú estabas en la función pública, ¿no?, en actividad profesional con menores, ¿no?
Sí, yo llevo trabajando pues más de 15 años en los servicios de protección de Asturias, de menores fundamentalmente, sí.
¿Y cómo eran aquellos servicios? ¿Cuál era la situación entonces, hace 15 años?
Pues, aunque parezca mentira, muy parecida a la de ahora. Ajá. Manolo, incluso yo creo que en algunas cuestiones peor ahora. Hay que pensar que tenemos un repunte en Asturias de menores a proteger. Habría que explicar.
Si puedes separarte un poquito del teléfono.
¿Me oyes mejor ahora?
Sí, ahora mejor.
Que digo que hay un repunte de menores en los últimos años que necesitan protección. Los factores por lo que ocurre eso son diversos. Y entonces los servicios no han estado a la altura, las inversiones y la preparación, la planificación, no han acompañado a esa nueva necesidad, ¿no? Y entonces la situación que tenemos ahora, pues es, a mi juicio, habría que matizar, evidentemente, pues peor que hace 15 años cuando yo empecé, ¿no?
Empezabas, de alguna forma, convencida como persona que podías hacer muchas cosas, ¿no? Supongo.
Sí, bueno, y ahora también sigo convencido, ¿no? Lo que pasa es que me doy cuenta, o nos hemos dado cuenta, de que solamente desde nuestro centro de trabajo, desde nuestro pequeño mundo, pues pensamos que no se puede hacer los cambios suficientes, y entonces por eso estamos intentando organizarnos para en otros campos, en otros lugares y en otros espacios, pues empujar un poquito para que esto avance, ¿no?
Por el camino intentaste también, por la vía sindical, da igual la casa o no, tú sabrás, una experiencia no excesivamente positiva, ¿no?
Bueno, la verdad es que yo sigo estando en la vía sindical, ¿eh? Porque sí. Yo soy miembro, en mi trabajo, yo soy miembro del comité de empresa, y ahí pues sigo intentando ligar los intereses de los trabajadores y de las personas con las que trabajamos. Pero bueno, sí que tuve una experiencia en un sindicato de clase de asturiano que no salió bien. Bueno, son cosas que yo espero que con el tiempo todos maduremos y miremos para adelante, porque yo creo que con lo que se nos viene encima a todos no está el horno para tonterías, ¿no?
Buena y sabia reflexión, ¿no? Sabia pues, reflexión.
Yo lo creo sinceramente, no lo digo porque me estéis escuchando. Lo digo porque sinceramente creo que la cosa está para ver lo que nos une y no para ver las cosas que normalmente son pequeñas mezquindades que nos diferencian, ¿no? Y me incluyo, ¿eh? No me pongo aparte. Bueno.
Lo cierto es que progresivamente vivimos desde los 90 para acá, en el nuevo siglo, un contexto de excesiva profesionalización vinculada a la empleabilidad en este y en otros muchos sectores de lo llamado social, el mercado de lo social. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo lo has vivido tú en estos 15 años? Desde la nada al todo que hoy sufrimos.
Pues personalmente que pienso que por una parte fue positivo la profesionalización. Yo creo que permitió a las personas o a algunas personas de las que estaban trabajando en este terreno social, pues dedicar más tiempo, prepararse más, volcarse más en los retos, ¿no? Pero por otro lado, sí que es verdad, creo, que ha tenido efectos negativos, puesto que ha creado una especie de burocracia que ha separado al profesional, entre comillas, de la persona o de la comunidad en la que tenía que desenvolverse como uno más, como una persona más que en un momento determinado puede necesitar de los servicios de la comunidad. Y si me haces una pregunta, o si Dios me permite que te diga si soy positivo o negativo después de tantos de esos años, yo creo que hemos perdido. Creo que lo que es el conjunto de las acciones sociales, comunitarias, en el sentido de que somos al mismo tiempo usuarios, pero al mismo tiempo somos creadores de servicios sociales, creo, al menos en Asturias, no me pretendo opinar más allá, creo que hay que dar un balance negativo, desgraciadamente. Vamos. Y en eso estamos, en recuperar eso, ¿no? Pero cuesta.
A ver si otra vez lo intentamos, separándote un poco del auricular, porque llega con mucha nitidez tu voz.
¿Sí?
Podemos mejorar el resto de la entrevista en lo técnico. Mira, muy a menudo en este programa nos da las personas, gentes de barrios, de comunidades, de sectores, nos hablan de la locura del mercado de lo social. ¿En qué medida también os ha afectado en Asturias esto, digamos, subasta, prestación de servicios, límites de prestación de los servicios, rotación en los servicios, contrataciones precarias, bajos salarios, malas condiciones?
Pues, te voy a intentar resumir, porque es un tema complicado y
que expláyate sin problemas.
Y que puede levantar ampollas, ¿no? Porque a veces hay gente que no comprende lo que... Vamos a ver, yo por un lado creo que hay que respetar muchísimo y a las personas que trabajan en lo que yo llamo empresas. Me da igual que sean asociaciones o que sean fundaciones. Yo considero que al final hay un modelo empresarial o de gestión empresarial, ¿no? Y las respeto mucho porque sí, yo reconozco que hay muchísimas personas que desarrollan un trabajo estupendo, estupendo, porque la institución muchas veces tiene efectos institucionales, de grandes centros, de una cierta separación entre la persona y, como decías tú, los profesionales, ¿no? Pero sí creo que todos tenemos que reconocer que en los servicios ha habido una precarización de los servicios, es decir, del dinero que se destina a los servicios, del personal, de las condiciones de trabajo, de vida de ese personal y también de las condiciones de vida de las personas, de los usuarios, de los ciudadanos que utilizan o que se implican en esos servicios sociales, ¿no? Y todo eso pues está llevando, desgraciadamente, en lugar de estar generando unidad entre las distintas personas que tenemos un papel o un papelillo en este reto, que al final es un reto de mejorar las condiciones de vida de las personas, pues lo que ha provocado ha sido, en lugar de unidad, vuelvo a decir lo mismo, ha provocado enfrentamiento. Es como que si cada uno nos preocupáramos de nuestro pequeño mundo. También pasa un poco, yo creo que pasa también fuera de los servicios sociales, pasa en el conjunto de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y en eso estamos ahora, estamos intentando reconstruir esa confianza entre las distintas personas que están en esta realidad para colaborar en mejorar los servicios y no tanto en enfrentarnos, que es al final lo que quienes tienen el poder, es decir, estoy hablando de los gobiernos, etcétera, etcétera, quieren que nos enfrentemos, ¿no? Y en eso estamos. No sé si te respondí a la pregunta.
Sí, claro que sí, claro que sí. Y de repente aparecen los migrantes, gente también en Asturias.
Sí, sí.
¿Cómo
sí.
se vive? ¿Cómo se da toda esta vorágine en los centros llamados de menores de población migrante? ¿Qué ha implicado? ¿Qué está implicando esto?
Pues mira, Manolo, aquí en Asturias, pero por lo que estoy viendo también y aprendiendo en otros sitios, en Asturias hay que tener en cuenta, como te decía al principio, que hablamos de unos servicios de protección y concretamente de infancia, de chavaletes, que son viejos, que están se han quedado anquilosados, bastante burocratizados, y de pronto se encuentran que junto con todo eso hay una explosión de menores solos, que están solos en este país, que han migrado buscando un proyecto de vida, como se migraba desde España hasta hace relativamente poco, y que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos es cierto, al menos en Asturias, han sido menores que han estado en la calle durante todo este proceso migratorio y anterior a la migración, y que eso les ha caracterizado, les ha dado un carácter, les ha dado una serie de peculiaridades que a veces son difíciles de atender, y eso pues ha provocado pues una especie de derrumbe de los servicios de protección de infancia en Asturias. Al mismo tiempo ha provocado una reflexión de una parte de las personas que están en este mundo de la migración, una reflexión positiva, en el sentido de entender que hay que dar una respuesta adecuada a estos chicos, que hay que tener más recursos, que tiene que haber otros dispositivos donde hay que entenderlos, que hay que formarse. Bueno, una reflexión positiva con diversos retos. Pero al mismo tiempo, y es una de las cosas que más nos preocupa, ha dado lugar a un cierto racismo social, que llamamos nosotros, que no es el del pelado con la camiseta de Hitler, es el racismo de profesionales, de gente, de buenos ciudadanos, que se suele decir, que en lugar de ver los problemas que hay, que algunas veces son problemas, de orden público, o problemas que podemos estar hallando de penales, ¿no? Pero en vez de verlo como un reto educativo, donde tiene que haber recursos, porque él se ve como la solución fácil, ¿no? La solución fácil, que es la solución de la represión y la solución de la repatriación, ¿eh? Y bueno, pues ahora mismo, además es uno aquí en Asturias, en Oviedo en concreto, es un tema que está candente. Y bueno, nosotros estamos en la pelea, no nos vamos a quitar de la misma, pero digamos, el presente es un presente que preocupa por lo que puede haber de racismo en el futuro. Sí,
sí, y tenemos una Asturias donde, un territorio asturiano donde las minas ya nada tienen de real, donde la industria va ocupando un papel más secundario, donde la población queda estancada, viene esa Unión Europea, prejubilaciones. ¿Cómo definirías en el nuevo siglo esta Asturias?
Pues Manolo, yo creo que esa Asturias se caracteriza por dos cosas, aparte de lo que tú has dicho, ¿no? Y te lo dice alguien que tiene 42 años, es decir, que ya me tocaba vivir un poco esa transición entre la época del paso a la democracia y la época actual, ¿no? Yo creo que hay una Asturias un poco virtual, es decir, a mí me parece que existe una Asturias de los medios de comunicación y de los poderes públicos, y existe una Asturias real, ¿eh? Eso sería una de las características. Y la otra, yo creo que es el choque intergeneracional. Por un lado está una parte, que no hay que negar, de la población mayor de 50 o 60 años, que están en sus casas porque se han prejubilado, con unas jubilaciones aceptables. Y por otra parte está toda la gente joven, de 18, 19, 20, o hasta los 30 o algo por ahí, que tienen gravísimos problemas para independizarse, para tener un contrato fijo, para tener un futuro, ¿no? dentro de un contexto, yo creo, de desmovilización social, ¿eh? Hay que decir eso. En ese sentido, ahora mismo no hay un... aunque en los últimos años parece ser que cambió un poco la tendencia, no hay una vertebración social, sobre todo a la gente joven, que luche por un cambio, ¿no? Y no sé si te he sido capaz de explicar, pero bueno, es un poco la situación que hay ahora mismo aquí en esta comunidad, ¿no?
Y Asturias está ubicado obligatoriamente en un reino, el de España, y de rebote también en una Unión Europea obligatoria y en un mundo. ¿Cómo vuestras luchas, digamos, en términos sectoriales, las engarzáis? ¿Cómo os enredáis?
Bueno, la verdad es que me comentabas antes de cómo vivíamos lo de los chavales migrantes, ¿no?
Sí.
Y a pesar de llevar muchos años en esta historia de los chavales, en otras, sí que nos estamos dando cuenta de que la solución real y una solución correcta y justa y adecuada no puede pasar solo por Asturias. Nos damos cuenta de la complejidad, y nos damos cuenta y a veces nos asustamos también, porque del problema, y evidentemente la solución a estas cuestiones pasa por un cambio de mentalidad en cuanto a las relaciones entre los pueblos, en cuanto a las relaciones entre las clases, en cuanto probablemente los sistemas económicos, el sistema económico. Y en esa línea, bueno, pues nosotros estamos ahí intentando modestamente enredarnos, como dices tú, pues bueno, pues con las gentes de Balabre, con algún contacto que tenemos, y también, bueno, pues con compañeros y compañeras que en Asturias, modestamente, pues están trabajando en diversos terrenos, desde la inmigración o desde la migración, a terrenos sindicales, a terrenos políticos, bueno, poniendo nuestro pequeño granito de arena, y como pequeño fruto a eso, pues ha sido recientemente, el día 12 de octubre, fuimos capaces de recuperar una plataforma que había en la ciudad de Oviedo a favor de los migrantes y contra la criminalización y represión de este colectivo. Y bueno, en eso estamos, en pequeños pasos.
Y mucha relación con la gente, con gentes de Barcelona, de Cataluña, ¿no?
Sí, sí, tenemos ahí unos buenos amigos y además maestros, que son la gente del colectivo Drari, que llevan, claro, evidentemente conocen esta realidad de los chicos migrantes desde el año 90 y creo que es 93, 92, 93. Nosotros somos unos novatos en esto, llevamos con esta realidad de una manera significativa desde hace 3 años. Y nada, estamos encantados de aprender de estos compañeros, repito, del colectivo de Radio Barcelona y también de la gente que igual os suena, de la gente de Prodein, de Melilla, de José Palazón.
Sí.
Pero bueno, estamos aprendiendo de mucha gente. Hay gente en Madrid, la coordinadora de barrios, la gente de la asamblea contra los centros de, o lo que llaman ellos, las cárceles de menores. Bueno, estamos ahí en un momento de aprendizaje mutuo.
Ajá. Y de alguna forma tenéis instrumentos también de comunicación, de denuncia, de visualización a través de un blog, una página. ¿Cómo es?
Tenemos un modesto blog de que normalmente pues solemos recoger la información que va surgiendo, no solo sobre menores, no solamente sobre migración, porque es un blog que, como se llama Social y Justicia, pues es un blog general que intentamos preocuparnos por lo que ocurre en diversos ámbitos de lo que entendemos el bienestar social y la justicia social, ¿no? Aunque quizás a veces tenga especial énfasis pues la cuestión de los menores y las cuestiones relacionadas con la migración. Y nada, es un blog que se llama, bueno, las tres W estas famosas, Social y Justicia, todo junto, que lleva
pero es una I especial,
pero una I latina.
Exacto.
Es una historia complicada, pero es una I latina, Social y Justicia, todo junto, punto blogspot.com. Y ahí, pues bueno, ahí solemos ir recopilando todo lo que vamos haciendo en Asturias, y evidentemente también lo intentamos recoger cosas importantes que ocurren fuera, porque nunca queremos perder esa perspectiva de que no somos una cosa aparte, ¿no?
Y por ahí hay gente intentando que la tarta se reparta,
sí,
¿no? También en Sison, ¿no?
Sí, bueno, están los compañeros y las compañeras de Alambique, que están ahora, todavía estuvimos ayer hablando con ellos por correo y tal, el día 3 de, que es el, si no me equivoco, el día lunes que viene, pues empieza la semana por la renta básica, por el reparto de la tarta, que tienen ahí programado toda la semana múltiples actos, desde charlas hasta una concentración solicitando que, bueno, pues que los que se reparta bien la riqueza. Y nada, nos veremos allí, no sé si espero contar con amigos de Baladre por allí, nos vamos a ver allí.
¿Sí? Seguro que sí. Además, como esto se emitirá mucho y en el tiempo, lo importante es que en este contexto donde quieren socializar pérdidas las grandes fortunas, sí, también vosotras, ¿cómo veis este panorama? ¿Se están activando cosas en Asturias y en concreto en Sison? Uh-huh.
Bueno, vamos a ver si te puedo comentar, no sé si lo conocéis, en Gijón en concreto, en la ciudad de Gijón, el día 4, que es el martes, me parece,
sí,
hay convocada una manifestación que surge iniciativa de 4 sindicatos, lo que aquí llaman sindicatos minoritarios, que son la CGT, la CNT, la Corriente Sindical de Izquierdas y Subatea, que es un sindicato ligado al mundo de los profesores, de los maestros. Y el día 4, creo que es a las 7:30 en Gijón, aparte de la delante de la sindical, en la calle San Crespo, pues hay una concentración que creo que se van a sumar bastantes otras organizaciones sociales y políticas, y espero que sea un primer punto de partida de algo más serio, bueno, pues lucha un poco contra esta crisis y, como decías tú, de que se reparte las pérdidas, es decir, que los pobres estamos pagando a los ricos, esto ya es el mundo al revés, vamos.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que un gusto, Luisma, el tiempo es así de tirano, los 20 minutos han pasado, pero nos ha encantado ofrecer los micrófonos de nosotras las personas a vuestro colectivo social y justicia, y sobre todo a través de tu persona, poder escuchar, ¿no? Cuál es el contexto mínimamente de esa pelea, ¿no? Por mejorar las condiciones de vida de personas llamadas pequeñas, que no lo son tanto, que carecen de derechos y que se les criminaliza en exceso, migrantes, la mayoría. Gracias, Luisma.
Un abrazo.
Un abrazo para ti.
Dar tira, ya sabéis que a veces es complicado, ¿no? Sobre todo en una situación como la que tenemos en Asturias, en la que parece ser que estamos siendo cada día que pasa una tierra de pensionistas, ¿no? Entonces, yo no sé si habrá algún momento determinado en el que en la zona que a mí me dio nacer, ya Manolo, habrá gente como nosotros que de una forma u otra podamos dar tira. Compañero, si quieres, dame tira.
Compañero, cuerda me tira. Cuando al aire los pulmones taracelu la caliza, semellando por aliento, compañero, dame tira. Cuando me retiren ya y solo sea un pensionista, igual que si trabajaré compañero, dame tira. Compañero, damos tira.
Continuamos en Nosotras las Personas, como siempre, de Canarias para el Mundo. Y ahora nos vamos hasta la oficina La Espiral, en Chillón, Asturias, para hablar con Marta y Vanessa del colectivo Alambique. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes. Pues nada, hoy lo que queríamos un poco compartir con todos vosotros desde aquí, desde Asturias, es un poco qué nos está llegando, qué realidad estamos detectando desde las visitas que nos llegan a la Oficina de Información de Derechos Sociales, La Espiral, que tenemos en Gijón. No sabemos muy bien si es cosa de la llamada crisis, si es que se están acabando los presupuestos del año, pero ciertas ayudas y prestaciones, pues parece que se está acabando el dinero, ¿no? Y como siempre, pues empezamos a recortar por los que menos posibilidades tienen. Por un lado, la ayuda del salario social, que como sabréis de otras veces, es el ingreso mínimo que se da aquí en la comunidad autónoma, pues aparte de seguir sin aprobarse el reglamento que posibilitaría poder reclamar en base a la ley del salario social, pues en estos últimos meses tenemos constancia de que se está ingresando sin fecha fija a lo largo del mes, lo cual quiere decir que puede haber familias que estén recibiendo ese ingreso de mediados para finales del mes, lo cual lo que puede suponer para aquellas personas que si los demás tenemos dificultades para organizarte tal y como está el panorama, pues lo que puede suponer para estas familias que supone es su único ingreso y que el importe del que estamos hablando es muy bajo, aún así, de 400 euros por una persona y 500 y pico cuando son más en la unidad de convivencia. Y lo que también nos ha llegado de información, aunque no es una información, claro, pública, es que en las unidades de trabajo social ya se les ha informado que las solicitudes de salario social que les vayan llegando y que vayan tramitando no van a tener cabida para resolverse ya en lo que queda de año. Estamos hablando de que, bueno, pues quedan unos meses por delante todavía, lo cual, bueno, pues como constatamos en otras ocasiones o finales de año, parece que ser pobre a finales de año pues no conviene mucho. Por otro lado, las ayudas de emergencia social pues nos están llegando un poco información en el mismo sentido de personas que teniendo, bueno, por las circunstancias que nos comenta, en una realidad muy complicada, necesitarían hacer uso de estas ayudas de emergencia social y nos comentan que en las trabajadoras sociales, en las unidades de trabajo social, no les han tramitado esas ayudas, con lo cual, claro, cuando luego aparecen las estadísticas de prestaciones o nosotros, incluso como colectivo, hemos reclamado una subida de la partida presupuestaria para estas ayudas, lo que nos argumentan es que nunca han sido denegadas por falta de presupuesto, pero claro, si las personas que tienen la necesidad ni siquiera se les tramita la ayuda, pues claramente no va a aparecer en ninguna estadística. Y otra información pues relacionada con recortes está siendo, bueno, pues algunos ayuntamientos están comunicando ya a entidades sociales que, bueno, pues que esto de la austeridad va a tener que ser para todos, que todos vamos a tener que arrimar el hombro y apretar el cinturón, y que entonces, pues por ejemplo, pues hay un ayuntamiento en concreto que ya ha comunicado que se van a reducir los convenios de proyectos sociales en un 10% para poder hacer frente todos colectivamente a esta crisis. Y bueno, por último, pues nos parecía significativo también trasladaros las cifras de desempleo que está habiendo aquí en la comunidad, que subieron en agosto, por ejemplo, que suele ser un mes que siempre, bueno, lo ponían como estrella porque siempre descendía la tasa de paro, porque, bueno, sabemos de todos los contratos eventuales y lo del turismo y estos servicios que genera en esa época. Bueno, pues parece que este año ni siquiera en agosto ha sido posible bajar esa tasa, ¿no? Y algo muy significativo que queríamos resaltar es que en agosto, por ejemplo, el 92% de los contratos que se realizaron fueron de carácter temporal, y en septiembre pues se ha colocado también en un 88% de contratación de tipo temporal. Entonces, bueno, cuando hablamos de empleo, ¿de qué empleo hablamos? Esto es un poco, bueno, pues lo que en este tiempo, desde el verano hemos reiniciado la oficina, pues un poco el sentir y la información que tenemos y que queríamos compartir. Y ahora Vanessa os va a comentar un poco las actividades que estamos realizando en esta segunda semana por la redistribución de la riqueza.
Bueno, pues ante esta situación que nos plantea Marta, desde Alambique hemos visto la necesidad de volver a salir a la calle para gritar esta frase que ya dijimos en abril, de es hora de repartir la tarta. Y por eso hemos organizado la segunda semana por la redistribución de la riqueza que estamos celebrando estos días. Esta semana, las actividades que la forman van un poco en la misma línea de la primera semana que hicimos en abril. Entonces, iniciamos la semana para intentar llegar a la gente más de a pie con el Redistripoli, que esta mañana estuvimos jugando con él en el instituto en el módulo de animación sociocultural, y esta tarde, a partir de las 5, estuvimos en el Paseo de Begoña de Gijón. Así, mañana tenemos el acto de denuncia frente al Parlamento Asturiano, en el que repartiremos la receta de la tarta que reparte y una tarta simbólica a todo el que pase por allí y sea un poco sensible con la denuncia que estamos haciendo. Y asimismo entregaremos un comunicado a los grupos parlamentarios, pues con una serie de propuestas y de medidas que somos las que nosotros vemos que ayudarían a cambiar la situación que estamos viviendo. El jueves el 6 y el viernes son días más de reflexión y de profundizar en el tema. El jueves tendremos talleres que hemos denominado propuestas de redistribución de la riqueza, en la misma línea que la primera semana, no solo centrándonos en la riqueza económica e intentando pues llegar a otros aspectos de la riqueza. Y entonces tendremos un taller sobre soberanía alimentaria con la gente de la campaña asturiana por la soberanía alimentaria. Y otro taller que en principio, bueno, pues intentaremos llevarlo a cabo sobre vivir de otra manera, para intentar profundizar en otras claves que permitan generar un cambio en la vida y en el modelo social que tenemos. Y el viernes tenemos la charla coloquio con Manuel Cañada, que viene de Extremadura y que nos va a ayudar a reflexionar y a profundizar sobre esto de la crisis, planteándonos crisis para quién y dándonos algunas alternativas de formas de redistribución. Esa noche, además, cerraremos las actividades con un concierto de música tradicional asturiana. Y el sábado 8 de noviembre cerraremos la semana, por fin, en el barrio Nuevo Gijón, en la Asociación de Vecinos, con la presentación de las conclusiones del material y de todo el trabajo que hemos hecho desde el colectivo. Y habrá una actuación del Coro del Alba y las mujeres de la Asociación de Vecinos de Los Parados de Palma Palmilla estarán con nosotros para clausurar la exposición y para presentarnos el documental de Mujeres en Lucha. Y cerraremos el día con una speech, pues celebrándolo con los vecinos del barrio y con todos aquellos que quieran acercarse con nosotros a celebrar esta semana de redistribución de la riqueza. Y bueno, un poco esas son las actividades que tenemos para la semana. Y nada, que para terminar, pues queríamos recordaros que Alambique está ubicada en el barrio de Nuevo Gijón y que la dirección es Naranjo de Bulnes 7 y que el local es la oficina La Espiral, y que quien quiera ponerse en contacto con nosotros pues puede hacerlo a través del correo asociacionalambique@hotmail.com. Y nada más, así que nos vemos otro martes.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Mucho más. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a esta sección Zambre Distribuidora, en la que, como ya sabéis, cada semanita pues contamos un nuevo librito de la distribuidora de Zambra. Y esta noche tenemos el librito que acaba de salir nuevo, que se titula Tiempo de crisis, tiempo de lucha. Y bueno, este texto de Manolo Cañada pues nos habla de estos tiempos de crisis que ahora corren, los que algunos denominan crisis, y cómo podemos utilizarlo como medio para la lucha. Cómo ahora tenemos que poner nuestros esfuerzos en diferentes actividades, acciones que nos conduzcan hacia una sociedad capitalista, un mundo diferente. Y también nos habla de cómo conseguirlo, de qué camino debemos tomar para la lucha. Este librito, además, va acompañado de otros textos de otros compas nuestros, Óscar García Jurado y Jesús Giraldez, y tienen por título Arma de conciencia, arma de lucha, y el otro texto se llama En la crisis de los ricos, dinero para todos. Y bueno, es uno de los libritos pequeños de Zambra Distribuidora. El precio del librito es 1 euro, recuerdo el título, Tiempo de crisis, tiempo de lucha, textito de Manolo Cañada. Muchas gracias, ya terminamos el programita de hoy, Renta Básica de las Iguales y mucho más. Muchos besos para todas y para todos y nos vemos la semanita que viene.
Espacio de Información Social.
Hola a todos y a todas, una semana más a esta sección del programa Sostar las Personas, en donde, bueno, pues analizamos noticias que aparecen en diferentes medios de comunicación a lo largo de la semana y, bueno, pues le intentamos dar un toque reflexivo a esa noticia. En esta ocasión, esta semana, hemos escogido una noticia, un artículo aparecido en el periódico Público el día 29 de octubre y que tiene por título el siguiente: La crisis destapa la clase de los nuevos pobres. Cáritas denuncia que el 40% de los hogares puede entrar en situación de vulnerabilidad en los próximos meses. Las clases medias en paro y con hijos son las más afectadas. Bueno, a continuación voy a hacer un pequeño resumen de lo que dice la noticia. Familia de clase media, con hijos y con el cabeza de familia en paro. Es el perfil de los nuevos pobres, acostumbrados a llegar con apuros a fin de mes y a los que la crisis económica ha golpeado con inusitada dureza. Tanto que, según denunció Cáritas Española, el 40% de los hogares del país puede entrar en situación de vulnerabilidad en los próximos meses. Los nuevos rostros de la pobreza corresponden a familias cuya cabeza, varón sin cualificación profesional, acaba de perder su empleo y, por edad, en torno a los 40, no encuentra trabajo. Hipotecas, hay un apartado que dice hipotecas y alimentación, y comenta que los efectos de la crisis se traducen en un aumento de la hipoteca, la desaparición del empleo y el incremento de los precios en los alimentos de primera necesidad. Así, por primera vez en 2 décadas, entidades como Cáritas han tenido que recuperar las ayudas para la alimentación y en muchos comedores sociales se han visto desbordados. Pues comenta también que desde hace unos meses este tipo de centros, estos comedores, han comenzado a recibir peticiones de ayuda de personas que llaman la atención porque no son habituales de los servicios sociales. Y bueno, por último comentar que dice que la crisis se ha cebado especialmente con las familias y este es uno de los aspectos que constata el 6º informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España, presentado en Madrid. El estudio destaca que los hogares pobres destinan un 84,2% de sus ingresos a la compra de la vivienda, lo que significa, bueno, pues sencillamente que no hay dinero para comprar comida o ropa, y entonces recurren a entidades como Cáritas. A raíz de este pequeño resumen del artículo, comentar simplemente que en una sociedad capitalista en la cual vivimos ahora, hay un límite, como se está demostrando, muy pequeño entre vivir, digamos, bien y vivir, pues, no tan bien. Es más, si pudiéramos hacer una clasificación de la población en cuanto a su situación, podríamos quizás dividirlo en tres zonas. Una zona que podría ser la llamada zona de integración, seguridad o estabilidad, que se caracteriza porque la conforma una población con trabajo, protección social y sólida relación familiar y vecinal. Y las desigualdades sociales no suponen una amenaza para la estabilidad social. La segunda zona que podríamos llamar es la zona de vulnerabilidad, precariedad o inestabilidad. En esta zona de vulnerabilidad social hay una serie de desventajas sociales que pueden dar lugar a situaciones de pobreza y exclusión o a riesgo de entrar en ellas. Y afecta a sectores cada vez más amplios y se materializa en una precariedad creciente a nivel laboral, residencial y económica. Situaciones en las que existe, bueno, pues no solo desigualdad, sino también pérdida de vínculos, desafiliación, desconexión o marginación social. Y designa, por tanto, una situación, digamos, intermedia entre la inclusión y la exclusión social. Y, por último, podemos definir que hay otra zona llamada zona de exclusión o de marginación, que, bueno, pues la integran personas que quedan fuera del mundo laboral, hay ausencia de cualquier tipo de protección social y hay un aislamiento social. También se caracteriza porque hay pobreza, dificultades para la participación social e incapacidad de salir por sí solos de esa situación y son los beneficiarios, digamos, de la asistencia social. Y lo que comentaba antes, lo que hay que reflexionar es que en este sistema el límite que hay entre estar en una zona de vulnerabilidad, es decir, de una situación que puede generar en un momento dado llegar a la zona de exclusión y la propia exclusión, esa barrera es muy pequeña. Lo cual está demostrando en lo que comenta el artículo, que hay personas que, bueno, que siempre han llegado justitos a fin de mes, no han ido nunca sobrados en el tema económico, pues bueno, más o menos se mantenía. Y en cuanto ha habido una crisis, que es la que se está dando ahora mismo en este país, pues esa barrera se rompe y muchos de ellos han pasado de estar en una zona con desventajas sociales, económicas, a estar en muchos casos, bueno, pues con el agua al cuello. Y por último, simplemente reflexionar que, bueno, pues el aspecto positivo que se puede sacar a la crisis, la cual vivimos actualmente, es que si sirve para que nos demos cuenta de que hay cosas que no cuadran, cosas que no encajan, pues saber que está en nuestras manos que esas cosas empiecen a encajar y empiecen a cuadrar. Así que, bueno, pues esperamos que esta crisis sirva como revulsivo y como dar un puñetazo a la mesa y decir esto no se sostiene y hay que cambiarlo. Y bueno, pues hasta aquí la noticia de esta semana. Espero que os haya gustado y, bueno, posiblemente citaros para que escuchéis el programa y bueno, pues esperándoos la semana que viene para comentar otra noticia. Así que nada, un beso para todas y a cuidarse, compañeras.
Pues hasta aquí el programa de esta semana, Nosotras las Personas. Como siempre, agradecemos a todas las que han participado, a Manolo Sáez, a Luisma, a Marta y Vanessa de Alambique y a Cristina y Miguel de Zambra. Miguel, que por cierto nos hemos enterado que cumplió años hace poquito, igual que Ruth y que Marisol, así que desde aquí, desde Radio Pimienta, les mandamos muchas felicidades y muchos besitos. Bueno, pues sin más, hasta la semana que viene. Ajul.